Grabaciones Mujer Palabra. Llegar a la Puerta Azul. Relato de Michelle, publicado en mujerpalabra.net en otoño del 2010. Llegar a la Puerta Azul. 1. Bajo mis pies y a pesar de las fuertes botas, noto lo blando del barro e imagino, con todo el cuerpo, lo frío y lo negro que está. Frente a mí, a unos pasos, arde un fuego, y una mujer con el pelo muy corto y una boina de pana tirita. Está de mal humor. Ante mi presencia no muestra ninguna sorpresa, ningún interés. Hago un gesto con la cabeza. Cae la noche y tanto el fuego como ella parecen humo. De pronto me siento sola. Lloraré de frío cuando el frío entre en mi ropa y se extienda. Se extenderá, rotundo y cada vez más sólidamente, y llorando mañana, aterida, agotada por toda una noche de resistir el frío, pétrea, volveré sobre mis pasos inciertos y le daré fin a este viaje. Miro por encima de mi hombro, la mujer señala una furgoneta. He venido sin saco de dormir y lo sabe, supongo que nota que la mochila está medio vacía. Me sorprende, un poco solo, saber que me está indicando dónde hay sacos y mantas. Giro sobre el barro, que sigue blando, frío y negro, y entro en el camino asfaltado. Las manos, como témpanos, me duelen al tirar del gélido metal de la puerta corredera. El vehículo reverbera vapor de hielo, lo que no mitiga el olor. Lo reconozco, intenso, seco, ácido, olor a ropa usada. Olor a aquel viejo que años atrás, en una ciudad, cuando yo subí a la cuesta llorando por no poder dejar de pasar frío, me señaló la frente para decirme que el frío se controlaba con la cabeza. Tenía razón, aunque hay gente que muere de frío, porque siempre, en todas las situaciones, hay límites y grados. Como una vagabunda, he tomado posesión de un saco, aislantes, mantas. No sé bien qué hacer, hacia dónde dirigirme, pero confío en que la mujer me dará una pista más. Por lo pronto, ya está resuelta la primera parte del problema. No tendré que enfrentarme a una lucha larga y desvalida por no morir congelada. Así que respiro hondo, en la oscuridad glacial de diciembre, donde no son ni las 4 de la tarde. Me inunda una intensa emoción de conciencia. Aquí estoy, en el campamento pacifista de Greenham, entre el bosque y una base aérea construida ilegalmente en tierra comunal. Estoy en una microsociedad que hace vida en el corazón de la Guerra Fría, en un lugar que nació de la lucha contra la paranoica escalada de una carrera armamentista sorda a las necesidades de la especie, capaz de derrochar los recursos que generamos en multiplicar hasta la náusea la posibilidad de destruir el mundo. Estoy aquí y puedo quedarme al menos esta noche, porque si todo va mal me refugiaré en esta furgoneta a dormir todo lo abrigada que desee. No sin esfuerzo, a pesar de la ilusión, consigo cerrar la puerta. Empieza a caer una lluvia suave y muy fría. Sobre mis botas fuertes, intento proteger mi precioso tesoro. Miro hacia el fuego buscando a la mujer, que se ha levantado y tira de un palo largo de madera que va unido a un plástico. La operación se complica porque, aunque el fuego es pequeño, se encuentra rodeado de sillas y butacones. Consigue clavarlo en el barro después de sortear las dificultades y aprovecho para meterme debajo. Con un cigarrillo de liar entre los labios, mientras termina de apuntalar los postes, con los ojos medio cerrados por el viento que acaba de empezar a soplar, me señala una construcción baja que hay detrás de mí, delante de una vieja verja de hierro. Es una especie de tienda de campaña, construida con un gigantesco rectángulo de plástico azul celeste. Me acerco con todo mi equipo. Aparto como puedo una esquina suelta para entrar. El material es duro y está muy frío, Me agacho. Entro lentamente, con cuidado, para evitar que se embarren las cosas. Suelto mi carga al tiempo que dejo los pies fuera. No es una postura fácil. Saco un mechero. Me asomo para buscar un palito o una piedra con que raspar el barro de las botas. Después ilumino el interior y empujo un poco el resto de los sacos y mantas para hacerme hueco. Coloco primero un aislante, luego una manta, así hasta tres de cada. A continuación coloco el saco, encima las restantes mantas. Son grises, finas, parecen las mantas que usan los soldados en las guerras. ¿Serán de la base? Tres mantas finas dan más calor que una gruesa. Listo. Encajo mi mochila en la cabecera, que es la parte más alta del interior. La abro para sacar algo, no recuerdo qué porque estoy concentrada oliendo. Huele muy intensamente a leña de la hoguera, un olor que me encanta. Y también huele a barro y a árboles húmedos. Huele un poco a ropa húmeda y a lo que debe de ser el olor de sus propietarias. Miro el espacio por dentro. Sobre mi cabeza veo que han pinchado el plástico en las puntas de flecha de la verja. Debe de tener otro plástico por encima allí fuera, porque si no se colarían gotas de agua por los agujeros. El plástico crea un espacio de triángulo rectángulo con la tierra. Es muy grueso, me impresiona. Plástico industrial. Mañana me fijaré en los detalles de construcción. Ahora cuento los sacos para dormir. Hay 5. ¿Dónde estarán las otras mujeres? Me gustaría meterme en el mío ya, para entrar en calor. Estoy tiritando, pero es demasiado pronto, así que salgo de la tienda y me acerco al fuego. La mujer está sentada ahora junto a un recipiente cilíndrico de latón, del tamaño de un cubo de basura doméstico. Saca rebanadas de pan que lanza una rejilla que ha apoyado descuidadamente sobre el fuego. Miro las sillas. Las gotitas de agua brillan. No tengo pañuelos para secarlas. Uso la manga de mi anorak y me siento junto a ella, sin decir palabra. Por suerte, la rejilla se desequilibra y reacciono a tiempo. Evito que el pan se pierda en el fuego. No le tengo mucho miedo al fuego, en principio. Quema, cierto, pero da calor y transforma los alimentos en un olor que arropa, que mece en la sensación de vida buena, fuera de todo peligro. El fuego también cruje y genera color, azul cobalto, naranja intenso, ráfagas de blanco y amarillo, rojos, violetas. Genera formas en continuo movimiento que narran historias sin palabras desde la prehistoria. El olor a pan tostado me llena de tal alegría que sin ser muy consciente de lo que hago, le quito de las manos la terrina a la mujer y la cuchara para echarle lo que sea que contenga cuanto antes al pan. Resulta ser margarina de soja. Mi actuación brusca no parece haber afectado en absoluto a la mujer, que toma una de las rebanadas ya listas y se acomoda en su asiento. Comemos en silencio. Yo disfrutándolo mucho, a pesar de que las rebanadas se enfrían enseguida, ella no sé. Me gustan los silencios de la gente añosa que parece estar de muy mal humor. No son como los de quienes construyen su identidad a costa de otras personas, un negativo. Los silencios de la ignorancia, que se rodean siempre de mucho ruido para disimular una triste insistencia en vivir con cobardía, encubriendo lo fundamental. Una vieja gruñona, imagino, está en silencio porque ha entendido cosas importantes y sabe que de poco sirve comunicarlas. Son silencios que no pretenden adoctrinar, sino básicamente dejar y que te dejen en paz. Van precedidos o seguidos de sapos y culebras. Dado el mundo, ¿qué otra cosa es posible? Silencio, sapos y culebras. La lluvia fina suena levemente sobre el plástico que nos protege. Me asalta la conciencia de nuevo. Respiro hondo. Estoy comiendo pan junto a un fuego abierto, en la compañía de una mujer desconocida que crea silencios, de esos que vienen precedidos o seguidos de sapos y culebras, pura naturaleza.